La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.
Del corazón y poder hablar de otra cosa, quería evitar la pasión y eso paisaje que se pinta.
¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Para mí es un placer poder saludarlos el día de hoy, su servidora Yadira Armendáriz, y por supuesto mandarle un saludo a la doctora Rosalía Buaún, presidente de la Asociación Nacional de Locutores, y a Tony Mancuso, director editorial del Grupo Cúspide, también conductores de este programa. El día de hoy nos acompaña nuestro amigo y compañero Lino Calderón, periodista. Buenas tardes, Lino. Y tenemos preparado un programa muy interesante para todos ustedes. Como saben, este programa trata de ver más allá de la justicia, ver la parte humana, los hombres y mujeres que trabajan constantemente y que forman esto que es nuestro poder judicial. Hombres y mujeres que no solamente son libros, son leyes, sino que son personas, tienen sentimientos, y por eso vamos a platicar con ellos para que nos platiquen un poco de cómo se va humanizando la justicia en nuestro país. Y también aprovechamos para mandarle un saludo al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, quien nos ayuda a hacer posible todo esto, al ponernos, pues acercarnos a toda la gente que trabaja en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. El día de hoy vamos a platicar con el maestro Martín José Urtilla Castillo, juez de control bifuncional y de enjuiciamiento del sistema penal procesal acusatorio. Para nosotros es un placer poder estar con él el día de hoy y platicar sobre el procedimiento penal para adolescentes. Antes de saludar al maestro, quisiera leer un poco de su semblanza. El maestro tiene una trayectoria dentro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México como secretario de acuerdos en el juzgado 41 de paz penal, posteriormente como secretario proyectista de sala en la segunda sala de justicia para adolescentes y secretario proyectista de la séptima sala penal. Como académico, ha impartido derecho penitenciario en la UNAM y ha expuesto ponencias en diversos diplomados y foros en la Comisión de Derechos Humanos en el Tribunal Superior de Justicia y Procuraduría General de Justicia, ambos en la Ciudad de México. También ha impartido clases en el Instituto de Ciencias Jurídicas de Egresados de la UNAM, Campus Aragón, en la Escuela Jurídica y Forense del Sureste y en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Dentro de su experiencia laboral, podemos encontrar que ha sido subdirector jurídico de Reclusorio Preventivo Norte del Distrito Federal, responsable de agencia en las Fiscalías para Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, así como responsable de la Agencia 57 de la Fiscalía para Menores en la Procuraduría Judicial de la Ciudad de México. Escribió el artículo La ejecución de medidas sancionadoras para adolescentes en el sistema penal acusatorio dentro de la revista digital del Poder Judicial Nova Justitia. Además, cuenta con una maestría en Ciencias Penales de la ENEP Aragón UNAM, Máster Internacional de Derecho Penal sobre la Constitución y Derechos por la Universidad Autónoma de Barcelona y Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con una especialidad en Juicio Oral y Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México e INACIPE, un diplomado en Justicia Penal para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, así como diversos cursos en materias de ejecución de sanciones penales y medidas sancionadoras de justicia para los adolescentes, derechos humanos y sistema acusatorio penal por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en colaboración con otras instituciones. Pues qué gusto, es un honor tener con nosotros al maestro Martín José Urtilla Castillo, juez de control bifuncional y de enjuiciamiento del sistema procesal penal acusatorio. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, maestro?
Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un honor participar en este programa y encantado de dar a conocer un poco más de nuestro sistema de justicia para adolescentes al público que los escucha.
Muchísimas gracias. Definitivamente para nosotros es el honor de poder platicar con una persona tan preparada y tan preocupada por nuestros adolescentes y por la justicia en esta ciudad tan grande que es la Ciudad de México. Me gustaría preguntarle para empezar, ¿quién es el maestro Martín José Utrilla Castillo?
Bien, pues soy juez del sistema de justicia para adolescentes, pero ante todo, bueno, soy un apasionado de la justicia para adolescentes. Desde muy joven me interesó la materia penal, porque es en la que se ve muy involucrada la justicia o la injusticia, y participar en ella realmente me llena de satisfacción desde hace ya prácticamente 30 años. Fíjese que en la trayectoria que he tenido he sido muy curioso en cuanto a todos los aspectos que involucran el sistema penal. Por eso participé desde ser litigante, también en la Procuraduría Capitalina como investigador, como Ministerio Público, para ver desde sus inicios cómo el procedimiento capta pues las versiones de los adolescentes o adultos cuando yo empecé, y pues desde luego la víctima, y eso realmente requiere sensibilización tanto para la víctima como para la persona acusada de un delito, porque implica pues alterar su vida, su entorno familiar, su sociedad, cómo impacta. Eso podría empezar diciendo.
Muy bien, maestro. Díganos, por favor, ¿cómo es que usted entra a trabajar al Tribunal Superior de Justicia? ¿Cómo fue que llegó ahí? ¿Cómo se dio esta oportunidad?
Pues fue la primera institución que yo pensé cuando era estudiante para hacer mi servicio social, por ahí del año 91. De 1991 entré como prestador de servicio social y posteriormente me dieron la oportunidad de ser auxiliar judicial, y así seguí por un tiempo hasta llegar a ser secretario de acuerdos, luego de un juzgado de paz, el 41, en aquel entonces, paz penal. Luego tuve la oportunidad de ser secretario proyectista de justicia para adultos, de una sala en justicia para penal para adultos, y también en justicia para adolescentes, en una sala especializada. Después se me dio la oportunidad de concursar para ser juez en justicia para adolescentes, pero en ejecución de sanciones, de medidas sancionadoras. El procedimiento a partir de la reforma constitucional de 2008 abre la estructura de un procedimiento acusatorio, pero también se incluye la fase de ejecución penal, que es después de la sentencia, cómo se ejecuta la sentencia. Y ahí es cuando entra también en materia de adolescentes la ejecución de la sentencia, y nuestro sistema no se le llama pena, se le llama medidas sancionadoras. Y me dan la oportunidad de ser juez en ese procedimiento, y después se me pasa a la etapa anterior, que es el procedimiento del juez en el que interviene el juez como juez de control, o también como juez de enjuiciamiento, formando parte de un tribunal de enjuiciamiento, ya sea unitario o de manera colegiada. Esto quiere decir que nuestro sistema no es tan grande como el de adultos, y por lo tanto nosotros podemos tener esa bifuncionalidad: participar en la primera parte cuando llega, digamos, el detenido y las etapas de audiencia inicial, la parte de investigación formalizada, la intermedia y el juicio, ya podemos participar en asuntos que no hayamos conocido en la fase previa, pero ya como juez de enjuiciamiento. En adultos es diferente el juez, hay jueces que solo se dedican a la fase de control y hay jueces que se dedican solo a la fase de enjuiciamiento. En nuestro sistema nosotros participamos en las dos, pero nunca en un mismo asunto.
Oiga, y dígame, maestro Martín José Utrilla, ¿cómo es que usted decide trabajar con adolescentes? ¿Por qué adolescentes y no adultos?
Mire, la primera parte de mi encuentro con la justicia penal fue precisamente cuando tuve la oportunidad de ver un procedimiento de adultos. En aquella época era más difícil accesar a un procedimiento para adolescentes. Sin embargo, existe una reforma en 2005, una reforma al artículo 18 constitucional, en la cual, en respuesta a tratados internacionales que datan de 1990, como es la Convención de los Derechos del Niño, se habla de que debe reconocerse una justicia para los jóvenes en conflicto con la ley penal, en el que ya en nuestro país, a partir de esta reforma constitucional, se crea el sistema y 3 años después, en la Ciudad de México, se establece este sistema. A mí me invitan, estaba en la Procuraduría, me invitan a participar como titular de la Agencia de Adolescentes, especializada en adolescentes, desde 2005, para llevar a cabo esta reforma y asumir el cambio que iba a tener en 2008. Y así, estando como responsable de la Agencia 57, que todavía sigue siendo la agencia especializada en adolescentes en conflicto con la ley penal, es como participo de y me encanto de lo que es la justicia para adolescentes. Una justicia muy diferente en cuanto a que las personas acusadas de un delito o imputadas de un delito, de la comisión de un hecho que la ley señala como delito, pues tienen características muy especiales, como es obviamente su edad. Mayor de 12.
Maestro, perdón, lo voy a tener que interrumpir. Vamos a ir a un corte y regresamos aquí a La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Volvemos.
La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, bajo la condición.
Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos de regreso aquí a La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, con esta interesante entrevista. Y antes de comenzar, les recuerdo que estamos aquí en el 760 de AM ABC Radio y que este programa llega hasta todos ustedes gracias al Grupo Editorial Cúspide, a la revista Cúspide, Revista Liberal Metropolitano y a la revista Valija Diplomática. Y continuamos platicando con el maestro Martín José Utrilla Castillo, juez de control bifuncional y de enjuiciamiento del Sistema Procesal Penal Acusatorio. Nos estaba platicando, maestro, ¿cuál es la diferencia principal entre el proceso para adultos y para adolescentes?
Bueno, fíjate que en relación a esta pregunta y a otras preguntas, si me permites hacer pues un pequeño anuncio. Hay un libro muy interesante y muy sencillo, muy fácil, que se llama Lo que tú debes de saber sobre justicia para adolescentes, del Poder Judicial de la Ciudad de México. El coordinador es el magistrado Sadot Javier Andrade Martínez. En este libro hay en el cual participamos como colaboradores varios jueces, de la Ciudad de México en justicia para adolescentes especializados. Y aquí vienen varias preguntas muy sencillas, muy didácticas, muy breves, explicadas en un lenguaje muy claro, donde se pueden aclarar esta y otras dudas. Mira, en específico, este sistema es mucho más breve. Es un sistema que en términos generales es la misma estructura del sistema para adultos, sistema acusatorio. Incluso la ley que nos rige, la actual, se siguió al mismo tiempo que el Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es en 2016. Y entró en vigor, igual que el Código, así como la Ley de Ejecución, en el 18 de junio de 2016. Entonces, básicamente compartimos el mismo sistema oral, acusatorio oral, pero ahí tenemos términos más breves, porque los jóvenes, pues, la percepción temporal es más corta, entonces se prevé unos ajustes para que sea procedimientos más ágiles, más rápidos, y con algunas diferencias, como que se le da énfasis a la justicia restaurativa, es decir, no buscar solo un juicio, sino buscar otras alternativas que satisfagan los fines de la justicia, pero que al mismo tiempo resuelvan de manera más ágil y más satisfactoria para todos un procedimiento. Por ejemplo, que se le repare daño a la víctima y específicamente también participe en esto el adolescente y sus padres. Pero bueno, desde luego, en asuntos con delitos más delicados, como homicidio, como violación, como secuestro, bueno, pues lo más probable es que tengamos que irnos a un juicio, pero aún en esos casos será con términos más cortos, más breves que para los adultos.
Maestro, aquí está tocando algunos temas que me parecen importantes, como, por ejemplo, en caso de delitos graves, como usted lo acaba de mencionar, ¿qué pasa cuando a los adolescentes de alguna forma se les enjuicia de una forma diferente? Esto me parece que nos preocupa a toda la ciudadanía, porque no sabemos si esto provoque o incentive que sea más fácil la comisión de delitos a que si tuvieran un enjuiciamiento como el de un adulto cuando cometen ese tipo de delitos que ya son graves.
Bueno, sea el delito que sea, el procedimiento es igual en materia de adolescentes y también es igual en materia de adultos. Es decir, va a tener una fase de investigación ante el Ministerio Público, luego ante el juez se va a hacer una audiencia inicial en donde se verificará si es flagrante o urgente, se verificará su detención, si está dentro de los términos de ley, se hará la formulación de imputación, se resolverá sobre la vinculación a proceso y se resolverá sobre las medidas cautelares. Eso es igual. De la misma forma, se establecerá plazo de cierre de investigación complementaria, se dará paso a la etapa intermedia, en su fase escrita y oral, se emitirá, en su caso, auto de apertura a juicio oral, se llevará a cabo el juicio oral, y se emitirá el fallo correspondiente, condenatorio, absolutorio, habrá una, en su caso, una etapa de individualización de medidas sancionadoras y reparación del daño, y se emitirá una sentencia. Como verá, es igual. El procedimiento es igual. No tiene ventaja o desventaja procesal el adolescente. Lo único que sucede es que por ejemplo, en delitos que, digamos, un robo simple. Pues en un robo simple, es decir, sin violencia, se puede autorizar una salida alterna al juicio. Como en adultos, igual en adolescentes, una suspensión condicional del proceso. Es decir, seguimos todavía igual en adultos y en adolescentes. Pero cambia la, desde luego cambia la sanción en adultos que en la de adolescentes. No se puede imponer una sanción igual a una persona de 14 años que a una persona de 30 años. Es evidente que la sanción en todo el mundo, no solo en México, las sanciones hacia los menores de edad, pues desde luego son de menor temporalidad. Sin embargo, también nuestro sistema, dada la gravedad del delito, que nosotros lo llamamos hechos de la ley señala como delito, pues tenemos contempladas también medidas sancionadoras de internamiento. También tenemos previstas la medida cautelar de internamiento durante el proceso. En eso no hay ventaja, y agradezco mucho la pregunta porque sí es un tema recurrente que piensen, incluso la delincuencia piense que al incorporar a adolescentes, estos no van a ser sujetos a internamiento. Eso es falso. Desde su captura, desde el procedimiento, y es que se dan los supuestos. La diferencia está en que nosotros revisamos muy bien a quienes tenemos en internamiento porque realmente lo ameritan, dadas las circunstancias, y quienes, pues si no lo necesitan, no se va a optar por internar. Recordemos que ellos generalmente tienen familia, que ellos tienen una circunstancia de dependencia familiar. Entonces, en ese sentido, pues nos apoyan los padres, diversas instituciones para darle seguimiento al procedimiento sin necesidad de que esté interno. Insisto, hay casos en que pues es un robo simple, son unas lesiones que no son de una afectación considerable a la víctima, un daño en propiedad ajena, en fin, o sea, delitos que pudieran pues no necesitar un internamiento. Pero desde luego tenemos diferencias porque, digamos, en materia de adultos hay prisión preventiva oficiosa. Esto se ha criticado a nivel internacional y por los juristas que no es correcto. Si hay necesidad, pues se alega que hay necesidad y se impone la prisión preventiva para adultos. Pero de oficio se aplica, pues ya no se le da oportunidad de alegar la necesidad o no de esa cautelar. En materia de adolescentes no tenemos este problema. El legislador tuvo a bien quitar la prisión preventiva oficiosa, pero eso nos obliga a entrar a debate de si es necesaria o no la medida cautelar. Y bueno, pues en la mayoría de los homicidios o delitos de una gravedad importante, sí se aplica el internamiento como cautelar y también como medida sancionadora.
Maestro, le voy a tener que interrumpir. Vamos a ir a un corte brevemente y regresamos para que nos siga platicando esto, que nos interesa definitivamente a todos los mexicanos. Regresamos aquí a La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.
La Voz Judicial. Ya regresamos.
Y continuamos con esta interesante plática con el maestro Martín José Utrilla Castillo, juez de control bifuncional y de enjuiciamiento del sistema procesal penal acusatorio. Maestro, nos estaba platicando ahorita precisamente de las sentencias y de las cosas que hay como las diferencias entre el proceso adulto y el proceso adolescente?
Bueno, qué bueno tener esta oportunidad, porque hay mucha curiosidad en estas diferencias del proceso adulto y el proceso adolescente. Esta curiosidad, pues, debe de atenderse no solo por expertos, sino también por cualquier persona, la propia ciudadanía, los jóvenes. Deben de conocer de nuestra justicia especializada en adolescentes. Y sobre todo, si consideramos que actualmente los medios de comunicación, el Internet, tienen una gran oportunidad de información, pues también que se enteren de nuestro sistema y que no sea algo alejado, algo que los incluso los confunda o los lleve a tener una idea equivocada de que es una justicia blanda, una justicia permisiva, una justicia poco seria, todo lo contrario. Incluso, si me permite insistir en el libro, este libro se puede consultar por internet en YouTube, en la página de YouTube, en Instagram y en Facebook del Poder Judicial de la Ciudad de México. Aquí, bueno, se aclaran dudas, aunque no hacen comparativo de adultos y adolescentes, sí aporta información que nos aclara muchas dudas. Por ejemplo, una duda recurrente es qué pasa si el adolescente que comete un delito adquiere la mayoría de edad, es decir, lo comete a los 17 años y al mes siguiente ya tiene 18 años. Lo vamos a pasar a un reclusorio, lo vamos a tratar como adulto. La respuesta es no. La respuesta, nuestra propia ley, así lo señala, él sigue considerándose como adolescente para el sistema, aunque se le reconoce que es un adulto joven, pero tiene todos los derechos de un adolescente. Claro que no se le va a mezclar con chicos que tengan 14, 15 años en el internamiento, sino con los que correspondan a su grupo etario. Nuestra ley establece tres grupos etarios. El primero, de 12 a menos de 14, el segundo, de 14 a menos de 16, y el tercero, de 16 a menos de 18 años. Y desde luego, tomamos en consideración su edad para ir dotándole de mayores oportunidades y derechos de acuerdo a sus circunstancias conforme a su edad, y desde luego el nivel de exigencia va incrementando en cuanto a la edad. Esto, desde luego, en la sanción, tanto en el procedimiento como en la ya en la sanción, en la sentencia, es una sentencia igual que en adultos, pero esta sentencia desde luego reconoce los derechos del adolescente. Yo entiendo que este programa nos da oportunidad de hablar de ello, pero no exhaustivamente. Solo como un comentario en relación a las medidas sancionadoras, déjenme platicarle que el fin de nuestras sanciones no es el sufrimiento, la retribución de castigo, de provocar un daño o un sufrimiento al sentenciado. Es realmente cumplir con lo que nos marca el 18 constitucional, que es la reinserción social del sentenciado, y más aún, la reincorporación social y familiar del sentenciado. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a preocuparnos porque este el fin de las medidas sancionadoras sea cumplir el carácter socioeducativo, es decir, establecer o dotar de herramientas al adolescente para que tenga a través de la sanción, una experiencia de legalidad. Es decir, ya sea que sea condenado al internamiento, por puede ser por años, por meses, o algunas sanciones alternas al internamiento, como puede ser la libertad asistida u otra. Esto quiere decir que se le va, de acuerdo al delito cometido, al daño ocasionado, se va a verificar cuál será la sanción que se ajuste a responder a este daño, pero por otro lado también a que se le lleve a cabo a través de actividades educativas, de capacitación para el trabajo, culturales, es decir, aquellas actividades que sean acorde a su edad, que influyan en él de una manera positiva para que, una vez cumplida la sanción, se reincorpore a su familia y a la sociedad de una manera positiva, que le haya servido de experiencia para que no vuelva a cometer un delito. El fracaso, tal vez, en materia de adultos es que, pues, en la mayoría de los casos se les guarda, se les hace convivir con personas sin tener la posibilidad de influir en ellos de una manera positiva. Hay diversos esfuerzos en materia de adultos, pero no se comparan con la materia de adolescentes. Realmente hemos tenido mucho más eficacia que en adultos por su propia edad y por la atención que se le pone al caso en concreto. Se les refuerza su respeto a las autoridades, a las normas, al respeto a los derechos de los demás, al trabajo como una manera de la capacitación para el trabajo como una manera de allegarse de lo que ellos desean. Un teléfono celular como cualquier joven, bueno, pues a través del trabajo. Incluso hay colaboración con instituciones gubernamentales, así como en instituciones privadas, para apoyarlos en esta etapa de ejecución de la sanción. Tenemos incluso antes de la sanción, cuando se opta por la suspensión condicional del proceso, a incluirlos en un programa, cuando no son de gran impacto, se les incluyen programas, por ejemplo, en la Ciudad de México, como Jóvenes Unen al Barrio. Esto es a través de actividades en favor de la sociedad y que también se les brinda asesoría educativa, talleres de cultura, de trabajo. En fin, lo importante en nuestro sistema es dotar de herramientas al adolescente para mejorar sus condiciones en las que estaba y por las que delinquieron, hacia otras de carácter positivo. Muchos de los casos, nuestros jóvenes ya se involucraban en conductas nocivas por temas de consumo de drogas, de pares nocivos, a veces de adultos que los involucran en actividades delictivas. Y la labor de nuestro sistema es separarlos de esas amistades, del consumo de sustancias adictivas, darles apoyo médico, tratamiento de desintoxicación, ya sea ambulatorio, ya sea residencial, para consumo de narcóticos, pero también que participe incluso su familia y la sociedad, y ha habido muy buenos resultados. En otros casos, cuando el delito es tan grave que no permite pues la libertad, pues en el internamiento se les da actividades educativas, incluso se les certifica de primaria, secundaria, preparatoria, incluso algunos inician con carrera a distancia, pero con carrera profesional. También en área de mujeres, también hay actividades específicas, incluso en el centro de internamiento para mujeres, incluso hay un área para cuidados prenatales, para cuidados durante el embarazo, también cuando dan a luz, lo pueden tener un tiempo sus hijos con ellas, y pues es muy breve a veces el tiempo en que están internas, pero a veces, bueno, pues llega a prolongarse, y en esos casos se tiene también cuidado de sus bebés. Hay pediatra, hay ginecóloga, en fin, se adecua el sistema a las necesidades y derechos de adolescentes, varones y mujeres.
Maestro, definitivamente nos ayuda o nos hace descansar el tener toda esta información, porque desafortunadamente los ciudadanos no estamos tan bien informados como usted bien lo menciona. Vamos a hacer un corte y regresamos aquí a La Voz Judicial, Lado Humano de la Justicia, por el 760 de AM, ABC Radio. Regresamos.
Ya regresamos.
Maestro Martín, qué gusto seguir entrevistándolo aquí en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Definitivamente nos está aclarando muchos temas y muchas dudas que tenemos todos los ciudadanos sobre nuestro sistema judicial. Y bueno, qué mejor que de la mano de un juez de control bifuncional y de enjuiciamiento del sistema procesal penal acusatorio que trabaja precisamente del lado de los adolescentes. Y ahora nuestro compañero Lino Calderón tiene alguna pregunta para usted.
Sí, buenas tardes, maestro. Pues hay algunas inquietudes que tiene la ciudadanía. Primero, ¿de qué se, cuáles son las diferencias que tuvo esta reforma en el 2008 que nos platica sobre todo este procedimiento para enjuiciamiento a adolescentes? Y la otra pregunta también que es la inquietud de los ciudadanos es, en el momento de que un adolescente realiza un crimen de, bueno, sí que muy grave, en el antiguo sistema penal se alargaba su pena y pasaba algunos años después en las cárceles de adultos. ¿Esto ha desaparecido o no ha desaparecido?
Gracias. Mire, los cambios que yo les pudiera señalar más importantes, este sistema se le decía o se le llamaba al sistema de adolescentes como de menores infractores. Ya no son menores infractores. Son adolescentes, son personas adolescentes, así lo marca nuestra ley y la Constitución y los tratados internacionales se refieren como personas, ya no como cosas, ya no como imputables. Son personas adolescentes, sujetos, no objetos, sujetos de derechos, y que tienen los mismos derechos que cualquier persona imputada o acusada de un delito, más aquellos relativos a su especial situación etaria, como menor de edad, menores de edad, es decir, atendiendo a que son personas en desarrollo, en madurez. De tal manera que el sistema, uno de los cambios que tiene, grandes cambios, y perdón que insiste en el libro, porque esta entrevista, aunque es muy rica en información, se va a quedar un poquito corta. Y a mí me gustaría insistir en que consulte cualquier persona este libro, lo que tú debes de saber sobre justicia para adolescentes de el Poder Judicial de la Ciudad de México, ya sea por internet, YouTube, Instagram, Facebook, o bien comprándolo en las tiendas del propio tribunal, en donde pues, tiene un valor de 100 pesos, no es muy caro, es muy sencillo, son un poco más de 100 hojas y pueden encontrar muchas respuestas para todos los que se queden con estas dudas. Bueno, pues dentro de las preguntas que se contestan son estas, y uno de los grandes cambios procesales es que aparece el juez. Antes era una autoridad administrativa la que llevaba los procedimientos para adolescentes, porque si eran infracciones, pues consideraban que era una autoridad administrativa la que lo podía llevar el procedimiento. Pero no era un procedimiento judicial, no eran jueces, y pues se trataba de hacer de la manera mejor posible, pero con menos derechos, y que esto afectaba pues, a los propios derechos ya reconocidos para la infancia a nivel internacional. Entonces, ¿cuál es la diferencia de que lo lleve a cabo un juez con todos los derechos de cualquier persona involucrada en un procedimiento penal? Pues desde luego es una justicia con mayor verificación de cumplimiento de esos derechos. Una justicia que no atiende a los derechos, pues tiene deficiencias muy severas. Incluso en hace muchos años, el sistema que le llamaban tutelar, incluso si una admitía a personas que no habían o niños que no habían cometido delitos y a los que se habían cometido delitos, y consideraban que eran incorregibles en atención a su personalidad, que se les tenía privado su libertad. Eso ya cambió. Ahora se rige, al igual que el sistema de adultos, por un derecho de acto. Es decir, lo que cometiste, no lo que eres. Imagínense discriminar por la cuestión de edad, de su condición, o de que sean personas que no tengan familia. Hay muchos jóvenes adolescentes que no tienen familia, y no por eso le vamos a negar sus derechos o lo vamos a encerrar, como se hacía. Todo lo contrario, vamos a intervenir con la Procuraduría de la Protección de Defensas de Niñas, Niños y Adolescentes, también es en el IVA. Cuando una persona adolescente no cuenta con familia, que sería el ideal, o bien cuando esta familia, por diversas instancias que se hacen manifiestas, no es conveniente que regresen a esa familia, porque puede ser más nociva para ellos, demostrado así, entonces entra en su protección la Procuraduría de Protección de la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes, que depende del sistema de desarrollo integral de la familia, de la Ciudad de México, pero se reproduce en toda la República Mexicana. Es decir, es un sistema que cambia, y quiero aclarar que la reforma que crea el sistema para adolescentes es del 2005, no del 2008, es del 2005. Se reforma el 18 constitucional. Ahora bien, la reforma al sistema acusatorio, sistema procesal, es del 2008 y tiene una vacatio legis se concreta en 8 años después, en 2016. Ahora, en 2016 entra en vigor la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que actualmente nos rige. Antes de ella, en 2008, se crea, por lo menos en la Ciudad de México, 2007 en otros estados, la Ley de Adolescentes, pero de cada estado. Esta Ley de Adolescentes, por ejemplo, del Distrito Federal de 2008, esta ley establecía muchos avances porque hacía un cambio de la Ley de Menores Infractores a una Ley de Adolescentes. Esta Ley de Adolescentes de la Ciudad de México, desde luego, pues ya contemplaba muchos derechos, sin embargo, en el procedimiento, como en otros cambios, en el procedimiento para delitos de que no eran muy graves, se establecía un procedimiento oral. Para los que eran de mayor gravedad, se establecía un procedimiento escrito. Esto, desde luego, hacía una diferencia que pues entra en contradicción con los derechos humanos y todos los beneficios que tiene un procedimiento oral. Eso ya cambió. En el 2016 ya tenemos en toda la República un sistema acusatorio oral. Esto quiere decir que vamos a tener a los adolescentes bajo los principios de mediación, de contradicción, de continuidad y de publicidad solo que el adolescente lo autorice. Es decir, en una audiencia, a diferencia de adultos, en que todas las audiencias son ante el juez, igual los adolescentes, pero continúa y bajo el sistema contradictorio, es decir, va a estar el juez, va a estar el Ministerio Público, va a estar la defensa, también junto al Ministerio Público va a estar el asesor jurídico y la víctima, y del otro lado la defensa, pero en justicia para adolescentes el cambio es que va a estar sentado junto al adolescente su persona responsable, generalmente sus padres, o bien no cuentan con algún familiar o persona de confianza, se nombra oficialmente a un representante de la Procuraduría de la Protección de Derechos antes mencionada, y se le va a preguntar, entre otras cosas, al adolescente si permite que la audiencia sea pública o no es su deseo, porque se protege su identidad y por lo tanto no se permite el público por relaciones. Sin embargo, si él en muchos casos, digamos, quiere que entre al público, se le autoriza y solo así se ingresa. Esas son algunas de las diferencias que encuentro en estas reformas, pero no quisiera confundir mucho, pero sí solo destacar grandes cambios. En la ley para menores infractores, para toda la República y territorios, pues se consideraba como menor infractor, como objeto de protección, y a partir de la reforma constitucional de 2005 y luego las leyes que regularon el sistema en 2007-2008, ya las leyes establecían su reconocimiento como sujeto, como persona de derechos, que podía hablar, podía ser escuchado y no solo ser objeto de protección. Ser sujeto de derechos y participar activamente en el procedimiento en estas leyes locales. Y luego ya en nuestra ley vigente de 2016, ya no se habla, como en la ley anterior, de procedimientos, unos orales, otros escritos, no. Ya todos son sistema acusatorio, incluso supletoriamente se aplica el Código Nacional de Procedimientos Penales. Solo que en los tiempos, si marca un tiempo mayor el Código Nacional, pues en materia de adolescentes los tiempos serán más restringidos. Por ejemplo, para que un ministerio público ponga a disposición del juez a un adolescente, serán 36 horas y no 48 horas como un adulto. Eso también lo marca el libro. Salvo que...
Maestro, perdón que lo interrumpe, discúlpeme por favor, pero estamos a punto de terminar ya nuestro programa. Desafortunadamente el tiempo se nos fue volando. Y nos encantaría poder volver a platicar con usted, porque como bien lo menciona, estos temas requieren de mucho tiempo, pero no nos queremos ir sin dejar de recordarle a todas las personas que para seguir adentrándose en este tema tan importante como es la justicia para adolescentes, pueden consultar el libro Lo que debes saber de justicia para adolescentes, que lo pueden encontrar en todas las redes sociales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Maestro Martín José Utrilla Castillo, ha sido un placer poder platicar con usted y esperamos poder pronto volver a entrevistarlo. Esto fue La Voz Judicial del Lado Humano de la Justicia por el 760 de AM, ABC Radio. Agradecemos a la revista Cúspide, Revista Liberal Metropolitano y Revista Valija Diplomática por hacer posible este programa. Hasta la próxima, amigos.
Quería evitar la pasión y esos paisajes que se pintan cuando la obsesión y el deseo se alteran por una imagen femenina. Pero da la casualidad que esa alteración ya la tengo.
La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.